Radio Praga, noticias.
Moravia podría recibir dinero del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Ministerio de Medio Ambiente celebrará la Semana de la Biodiversidad. Chequia gana a Suecia y jugará la final del Mundial de Hockey sobre Hielo. El gobierno checo debería solicitar dinero al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños ocasionados por las inundaciones en Moravia del Norte. Así lo acordaron el primer ministro checo Jan Fischer y el presidente del Parlamento Europeo Jerzy Buzek, quienes visitaron este sábado las regiones más afectadas por las recientes riadas. Según primeras estimaciones, los daños materiales en Moravia podrían alcanzar hasta 60 millones de euros. Fischer recalcó que a la hora de solicitar ayuda financiera a la Unión Europea, Chequia coordinará sus pasos con las vecinas Polonia y Eslovaquia. El Instituto de Meteorología advierte de fuertes tormentas y posible caída de granizo este fin de semana en Moravia. El mayor riesgo se da en las regiones de Moravia-Silesia, Zlín, Olomouc y Hodonín. En algunas zonas pueden subir temporalmente los niveles de los ríos, que sin embargo no deberían salir de sus cauces. Después de las inundaciones de la semana pasada, la situación al norte de Moravia se ha estabilizado. En ninguno de los ríos se registra el tercer grado de alerta. Los ciudadanos han regresado a sus hogares y comenzado los trabajos de limpieza. Los datos sobre los daños materiales se darán a conocer dentro de un mes. El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Con este motivo, el Ministerio de Medio Ambiente checo ha preparado una serie de conferencias para advertir sobre la rápida desaparición de especies vegetales y animales en el país. De lunes a viernes, los ciudadanos podrán participar en numerosos debates que tendrán lugar en la Biblioteca Municipal de Praga. Actividades similares se celebran en diferentes países, puesto que el 2010 ha sido proclamado el Año Internacional de la Biodiversidad. Las elecciones generales que se celebrarán en Chequia el próximo 28 y 29 de mayo costarán al Estado cerca de 41 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Finanzas. Por su parte, los comicios del año pasado, que al final no se realizaron, costaron alrededor de 4 millones y medio de euros. Después de la caída del gobierno de Mirek Topolánek en marzo de 2009, el Partido Cívico Democrático se esforzó porque se realizaran las elecciones anticipadas. Sin embargo, por varios motivos, entre ellos la postura adversaria del opositor Partido Socialdemócrata, los comicios no se llevaron a cabo. La República Checa logró derrotar a la selección de Suecia en la primera de las semifinales del Mundial de Hockey sobre Hielo, que se está disputando en Alemania. Al igual que en la eliminatoria de cuartos, los checos tuvieron que remontar un resultado adverso y lograr el pase tras la tanda de penaltis. Decisivo fue el gol de Karel Rachunek a tan solo 8 segundos de que concluyera el partido. Su acción lograba poner el 2-2 en el marcador y mantener con vida in extremis las esperanzas checas de llegar a la final. Tras el tiempo añadido que concluyó sin goles, de nuevo una gran actuación del portero checo Tomáš Vokoun decantó finalmente el resultado. La final del torneo se disputa este domingo. El tiempo. En la República Checa se esperan para el domingo cielos cubiertos con precipitaciones en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y los 22 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Estimados amigos, presten atención al siguiente aviso.
Radio Praga convoca la 10ª edición de su concurso para radioescuchas. Escríbanos qué autor o libro checo ha llamado su atención y por qué.
La respuesta más original ganará el premio de una estadía para dos personas en Praga. Los autores de otras respuestas interesantes obtendrán premios y objetos recordatorios.
Las mejores respuestas las daremos a conocer el fin de semana del 26 y 27 de junio en nuestras transmisiones y en nuestra página web www.radio.cz.
Envíennos sus respuestas antes del 15 de junio de 2010 a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a la casilla electrónica cr@radio.cz.
El premio es otorgado por amabilidad del patrocinador del concurso Park Hotel.
Park Hotel Praga, un lugar situado cerca del centro de Praga, donde el lujo y la hospitalidad van unidos con la historia, la calidad y el diseño moderno.
Y a continuación, amigos, les ofrecemos una edición repetida del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Luego podrán escuchar el espacio regular 7x24. Les deseo una amena audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El 23 de mayo de 1618, un grupo de nobles protestantes penetró en el castillo de Praga y arrojó por la ventana a los gobernadores católicos Slavata y Martinitz. Los altos funcionarios que representaban en Bohemia los intereses del emperador católico Matías de la Casa de Habsburgo sobrevivieron a la caída a una profundidad de 16 metros.
Su defenestración tuvo, sin embargo, consecuencias imprevisibles. Fue el detonador de una sangrienta contienda, la Guerra de 30 años, en la que se enfrentó la Casa de Habsburgo a la coalición de sus rivales europeos. Eva Manetová
y Román Casado les contarán más detalles.
La defenestración de los gobernantes católicos reflejó la tensión existente entre el Partido Católico y el bando protestante, y al mismo tiempo fue un acto de rebelión contra la Casa de Habsburgo que reinaba en Bohemia desde 1526.
El primer Habsburgo en el trono checo, don Fernando, se esforzó desde el inicio por recortar los derechos políticos de los estamentos checos que lo habían elegido.
A los estamentos pertenecían la alta nobleza, los caballeros y los burgueses de las ciudades, que eran propiedad del rey. Los restantes habitantes del reino no tenían derechos políticos.
El rey respaldó la ofensiva de la Iglesia Católica contra los protestantes. Trajo al país a los jesuitas, vanguardia del catolicismo combatiente.
El pulso entre el partido protestante y los Habsburgo fue prolongado y tenaz. Cuando a principios del siglo XVII estaba en aprietos el emperador Rodolfo II, debilitado por su hermano Matías, los estamentos protestantes aprovecharon la oportunidad para intentar arrancarle un decreto sobre la libertad religiosa.
Para lograr su objetivo constituyeron en 1609 un gobierno opositor de los estamentos, denominado Directorio, integrado por 30 miembros. Rodolfo II cedió y el 12 de julio de 1609 firmó un decreto denominado Carta de Majestad.
Por la amplitud de las libertades religiosas, este documento jurídico no tenía parangón en la Europa de entonces. Estipulaba, por ejemplo, que los señores feudales no podían dictar a sus súbditos qué religión debían profesar.
La Carta de Majestad establecía también un cuerpo de defensores encargado de velar por la observancia de este decreto. Los defensores tenían el derecho de convocar asambleas de la oposición no católica tras constatar alguna violación de la libertad religiosa. Este privilegio era novedoso en Europa.
La violación consciente de la Carta de Majestad se calificaba como traición a la patria, lo que debía ser castigado con la defenestración.
El emperador Matías, que sucedió a su hermano Rodolfo II, tenía ínfulas de monarca tolerante en la esfera religiosa. Pero esta máscara no tardó en caer. Pronto se hizo patente que estaba a remolque del bando católico y que se regía por la vieja estrategia absolutista de los Habsburgo.
A raíz de las experiencias negativas con el nuevo monarca, hacia 1615 se formó en los estamentos protestantes checos una facción radical cuyo plan era destronar a los Habsburgo y crear con ayuda extranjera una confederación de países de Europa Central.
Sin embargo, los opositores a los Habsburgo eran poco numerosos y la oposición estaba desunida.
Los estamentos del Reino de Bohemia no tenían ni siquiera el tesón necesario para resistir a la presión del emperador e incluso asumieron el compromiso de participar en el pago de la colosal deuda de los Habsburgo.
Matías no tenía descendencia y los opositores esperaban que después de su muerte podrían deshacerse de los Habsburgo, pero sus esperanzas no se cumplieron.
El emperador decidió resolver de inmediato la cuestión de la sucesión en el trono checo. Matías presentó a los estamentos checos como único candidato a su pariente, Fernando de Estiria. Era un católico fanático, tristemente famoso, por la feroz persecución a los protestantes en su país.
Los estamentos checos consideraron la propuesta del emperador como una provocación. ¿Podía hablarse de una elección cuando había un solo candidato? Comentaban indignados.
Los Habsburgo actuaron con mano dura contra todos los opositores. Los líderes de los estamentos fueron llamados al castillo de Praga, donde se les intimidó con amenazas. Muchos se doblegaron, pero un puñado de valientes no entregó su voto a Fernando de Estiria.
Después de la votación, los cabecillas de la oposición recibieron amenazas de ser ajusticiados. Por el contrario, los que votaron a favor fueron recompensados con abultadas sumas financieras procedentes de los impuestos. Fue un nítido caso de corrupción.
Antes de su coronación, Fernando de Estiria juró que respetaría las libertades del Reino de Bohemia, incluido el decreto sobre la libertad religiosa. La coexistencia de varios credos religiosos le repugnaba, pero aconsejado por los jesuitas, confirmó una ley que le apetecería anular.
Tenía sus motivos para hacerlo. Después de la muerte de Matías, quería ser elegido emperador y para ello necesitaría los votos de los electores de la Unión Protestante de Alemania. Sin embargo, en su fuero íntimo, Fernando de Estiria consideraba la confirmación de la ley como algo provisorio. A los extremistas católicos les dio carta blanca para lanzarse a la ofensiva contra los protestantes.
Dos de los católicos más fanáticos, los gobernadores Slavata y Martínez, tuvieron incluso el descaro de declarar que no velarían por la observancia del decreto sobre la libertad religiosa.
La insolencia de los fundamentalistas católicos fue creciendo. Violaban sobre todo la disposición más progresista del decreto sobre la libertad de culto, o sea que el señor feudal no podía dictar a los súbditos qué religión debían profesar.
Así se produjeron dos sucesos que despertaron una oleada de indignación en el bando protestante. En la localidad de Bromov, un dignatario católico mandó cerrar un templo protestante y en un pueblo de Bohemia del Norte, una iglesia de esa religión fue demolida.
En marzo de 1618 se reunió en Praga una asamblea de los estamentos protestantes que aprobó una resolución contra la violación de las disposiciones sobre la libertad religiosa. Los gobernadores católicos se negaron a aceptarla.
La carta redactada en términos muy comedidos fue enviada a Viena. Sus autores no culpaban al emperador, por el contrario, pedían su ayuda contra los indignos funcionarios que con sus funestas prácticas minaban supuestamente la autoridad del emperador como protector de las libertades religiosas. Además, los estamentos notificaban al emperador que discutirían la situación en una nueva asamblea convocada para el 21 de mayo de 1618.
El tono duro de la respuesta sorprendió a todo el bando protestante. Los opositores pensaban que había sido redactada en Praga por los gobernadores Slavata y Martinic. En la misiva, el emperador Matías prohibió la celebración de la asamblea y amenazó a sus promotores. Pensó que los disuadiría de nuevas protestas.
Matías se equivocaba. La asamblea de mayo no fue desconvocada. El conde Thurn pronunció en la misma un encendido discurso, exhortando al bando protestante a actuar.
Los radicales protestantes actuaron. El 23 de mayo de 1618 arrojaron por la ventana de su oficina en el castillo de Praga a los gobernadores católicos Slavata y Martinic. Fue la primera chispa de un conflicto que en los próximos años involucraría a gran parte de Europa.
En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. En la próxima edición les contaremos cómo la defenestración de Praga desembocó en una sangrienta contienda bélica.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofreceremos el programa
Siete por 24.
Durante el cual les harán compañía
Cristina Martínez
y Gonzalo Núñez.
El agua ha puesto contra las cuerdas a la región checa de Moravia esta semana que termina. Las fuertes lluvias que desde hace días no dan respiro al noreste del país provocaron unas inundaciones que serán difíciles de borrar en la memoria de quienes las están sufriendo.
La alcaldesa de la aldea de Oplotsani, Hanna Skřepková, explicaba la dramática situación que se vive en la zona desde el centro de acogida que han podido habilitar en una vieja escuela.
Aquí no tenemos otra cosa que esta antigua escuela y 16 camas en una de las aulas. Ahí han tenido que pasar la noche personas mayores y enfermos que han tenido que abandonar sus hogares. El primer grupo fue traído a las 2 de la madrugada. Al menos estarán en un sitio caliente mientras esperan a que pase este horror.
Pero ni siquiera dejó de llover cuando una nueva amenaza, incluso más seria, empezó a cernirse sobre los habitantes de Moravia.
El nuevo riesgo aparecido es el de los deslizamientos de tierra. Más de una decena de municipios de las regiones de Moravia, Silesia y Zlín ofrecen alojamiento en hoteles de forma provisional a muchos vecinos por los daños en la estructura que han sufrido sus viviendas.
Sharka Sviderova, encargada de prensa de la localidad de Karvina, explica cuál es la situación en esa ciudad. Aquí, por ejemplo, tenemos unas 10 viviendas amenazadas. Todavía se está evaluando el grado de riesgo exacto, por lo que aún no se ha decidido si es necesaria su evacuación.
Para muchos, estos deslizamientos de tierra son los peores en décadas, como explica un habitante de Karvina Rai.
Esta ladera, cuando hay inundaciones, siempre ha tenido pequeños deslizamientos de tierra, de unos 20 centímetros o así. Se podían arreglar sin problema, pero parece que este año ha habido demasiada agua y ha hecho mucho daño.
El balance, que aún es provisorio, de estas inundaciones en Chequia deja una víctima mortal y 11 heridos. Más de 240 personas tuvieron que ser rescatadas y casi 1.200 evacuadas. Las propiedades afectadas se calculan en unas 2.100, según los datos facilitados por el Cuerpo de Bomberos.
La prisión domiciliaria es algo muy reciente en el país, pero el Ministerio de Justicia prepara también la introducción del monitoreo electrónico, que facilitará controlar si los imputados respetan las condiciones de esta pena alternativa.
Un total de 17 personas han sido condenadas en Chequia al arresto domiciliario desde el 1 de enero de 2010, cuando este fue introducido en el Código Penal Nacional. 9 delincuentes cumplen ya la pena, según informó Pavel Stern, director del Servicio de Probación y Mediación Penal.
Los tribunales nos encargaron analizar un total de 48 casos de personas procesadas para recomendar eventualmente la aplicación de esta pena alternativa. Los jueces la apoyan por considerarla un aporte al sistema judicial. Nuestro servicio debe verificar con detalle las condiciones y la disposición de cada inculpado para el cumplimiento del arresto domiciliario. No todos los acusados son aptos para ello.
A prisión domiciliaria pueden ser condenados los delincuentes que hayan cometido un crimen de menor envergadura como robo o asalto sin víctimas humanas ni daños materiales mayores y en cuyo caso es de suponer que podrían reaccionar positivamente a programas de resocialización. Y para mejorar el cumplimiento de esta pena, las autoridades checas se preparan para la introducción del monitoreo electrónico de los presos.
Con el título de Los Otros, la exposición del fotógrafo español José Antonio de la Madrid transporta al mundo de las minorías étnicas en el Mediterráneo.
Esta colección de 42 fotografías tomadas en Casablanca, Estambul y Talayuela se inauguró el lunes en el Instituto Cervantes de Praga en el marco del programa Diálogo de Civilizaciones.
La selección de canciones sefardíes interpretadas por Yana Levitova con la que se inauguró la muestra remite a una España de convivencia intercultural que acabó fragmentándose y desembocó en la limpieza étnica.
Precisamente recuperar ese espacio de encuentro perdido y promover la tolerancia entre cristianos, judíos y musulmanes es el objetivo de la Fundación Tres Culturas, bajo cuyo patrocinio se ha organizado la exposición, como nos detalla su directora, Elvira Saint-Gerons.
Romper un poquito con los clichés y estereotipos, mostrar que esa gente no son tan diferentes al resto de las personas y que antes muchas veces esas minorías estaban por cuestiones políticas, pero hoy no solamente son políticas, ¿no? También hay cuestiones económicas, la emigración está haciendo que hoy día, pues, por ejemplo, los musulmanes en Andalucía pues no estén a 14 kilómetros, sino los tengamos dentro de nuestros colegios, dentro de nuestra sociedad, y lo que hay que entender y aprender a respetar que puedan ser personas diferentes y que podamos convivir todas juntas.
Las 42 fotografías que componen la muestra Los Otros acercan a la vida cotidiana de las tres religiones en un país mediterráneo en el que se encuentran en minoría. En concreto, el objetivo de la Madrid retrató a la comunidad judía en Casablanca, la cristiana en Estambul y la musulmana en el pueblo español de Talayuela.
Después de reportajes sobre la India y el Camino de Santiago, la periodista y viajera checa Pavla Jasáriová ha enfocado su mirada en el país más grande de América Latina.
Descubrí el nuevo mundo en Brasil, dice Pavla Jasáriová sobre su viaje durante el cual recorrió 5 estados brasileños, desde Pará en la selva amazónica a través de Pernambuco, Bahía y Minas Gerais al noroeste hasta São Paulo. El resultado de ese viaje es un libro que acaba de publicar.
Yo empecé en México, en América Central, y como viajo un poco por el mundo, quería ver también cómo es América del Sur. Siempre me ha interesado el fenómeno de la civilización. Leí muchos autores latinoamericanos, esta región me atraía y quería ver el Amazonas.
Y Lo que le sorprendió a Pavla Yasairiova en Brasil fue la ausencia de la samba, que ansiaba en vano escuchar, y también los rascacielos omnipresentes en las ciudades en contraste con extensas áreas desiertas donde no hay nada.
La autora presentó su libro 8.511.970 kilómetros cuadrados, Brasil, en la Feria Internacional El Mundo del Libro, que cerró sus puertas en la capital checa el pasado domingo.
Aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
A nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y también a través de Facebook, donde cada día crece el número de nuestros seguidores.
Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures vingt-sept. Europe de l'Ouest, 5930. 7h30, 7h57, Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 13h30, 13h57, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 16h30, 16h57, Europe de l'Ouest, 9740. 18h30, 18h57, Europe de l'Ouest, 5930. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 9440. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz, puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.radio.cz/français.